Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Tres y 25 de la tarde, 1 de agosto, 11 días para que empiece la liga, para que empiece el campeonato 23-24, con todos los equipos apurando ya las horas, apurando los días para llegar lo mejor preparados posibles, tanto en lo físico como en lo técnico, en lo táctico y también en el mercado, porque al mercado le quedan 30 días todavía para su cierre, con muchas operaciones importantes por dilucidar. Estamos jugando esta semana de nuevo al reto, Pedrita, y está media redacción que no sabe la respuesta, Pedrita, pendiente de ti, de lo que haces. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Santi. ¿Qué tal, Titi? Menuda movida con Dembélé y con Mbappé. Estoy en un sinvivir.
¿Estás en un sinvivir? Bueno, pues ya te digo que todavía quedan 30 días para saber qué va a pasar. Hombre, lo de Dembélé parece que se va a solucionar antes, pero nosotros a lo nuestro. Pedrita, cuéntale a la gente, recuérdale lo que estamos buscando y danos otra pista, por favor.
Esta semana estamos buscando a un jugador que vino a la liga como estrella pero que fracasó. La primera pista es que fue internacional y jugó el Mundial 2014. La pista de hoy es que no llegó a completar una temporada entera en la Liga Española.
No llegó a completar una temporada entera en la Liga Española, internacional, y jugó el Mundial de 2014. Son las pistas, de momento, del reto, Pedrita, de la semana. Bueno, pues que pases una buena tarde, Pedrita. No sé qué planes tienes.
Voy a ver si me tomo un mojito y me echo la siesta. Con este calor es gloria bendita.
Bueno, pues parecen buenos planes, la verdad, Pedrita. Nos das un poco de envidia. Así que nada, mañana más en el reto, Pedrita, de la semana. Ahora, producto del partidazo anoche, seguíamos deshojando la margarita con el caso Dembélé.
Por mucho que Dembélé hasta el último momento insistiera en que él se quería quedar en el Barcelona, pues los hechos demuestran, como ya demostraron la otra vez, que cuando no se fue, fue porque no pudo, porque no tuvo ninguna oferta, y ahora cuando la ha tenido, a la primera que la ha tenido, aprovecha la ocasión para marcharse en la situación más ventajosa del club.
Hace daño en el bolsillo, la operación, si se va, es ruinosa para el Barça, lo que costó, lo que ha rendido, por lo que le puedes vender ahora, aunque valga hoy 100 kilos, que todos sabemos que no se va a ir por 100 kilos, o sea, la operación económica, la mires como la mires, no es buena para el Barça. Entonces el Barça ahora tendrá que intentar sacar lo máximo que pueda para ampliar ese fair play financiero y poder fichar a otro Dembélé o parecido. Si se queda, como a Xavi le encanta, pues bien para Xavi. A mí es un jugador que no me entusiasma, que ha pasado las temporadas y le recordamos actuaciones muy, muy puntuales. Entonces yo, es que el punto de vista que tengo de esta operación es ruina. Y la ruina, cuanto antes te la quites de encima, mejor.
Yo creo que es un tema que se está alargando demasiado. Yo ya me he explicado mil veces al respecto de Dembélé. Creo que es un jugador de un talento inimaginable, por tanto, imperdonable que se distraiga y no lo aplique en el campo, que nunca en la vida le han dado tantas oportunidades a un jugador en el primer equipo de Barcelona.
Yo pienso que lo que mal empieza, mal acaba, y esto empezó mal porque el Barça paga una cantidad desorbitadísima in extremis por Dembélé, y es un jugador que, aunque sí ha tenido destellos y momentos que seguramente todos recordamos, desde luego no ha rendido lo que se esperaba.
Su marcha podrá ser más o menos dolorosa, pero a mí, si me duele que se vayan futbolistas, son, pues no sé, Busquets o Messi o Iniesta o Puyol. Dembélé no es un futbolista que yo creo haya dejado una huella imborrable por lo que respecta a sus cualidades futbolísticas. Su rendimiento ha sido decepcionante en todos los sentidos.
A mí me da la sensación de que la salida de Dembélé, a día de hoy, la salida de Dembélé del Barcelona es una mala noticia para el Barça. De momento debilita el equipo, ¿no? Mientras que el Barcelona no sea capaz de sustituirle, la noticia para el Barcelona es catastrófica. A mí me parece un futbolista con una actitud que ha dejado muchísimo que desear. No ha sido un ejemplo nunca, desde que llegó no lo ha sido jamás. Pero dadas las circunstancias en las que el Barcelona se enfrentó a la renovación hace un año, que cuando te pilla el contrario, o alguien con quien quieres llegar a un acuerdo con los pantalones por los tobillos,
te levanta la camisa, además.
El caso de Dembélé, anoche con Corrochano en el partidazo, y por Dembélé seguimos preguntando en la encuesta de la semana, Elena.
Pues Santi, hoy queremos preguntar, ante la salida de Dembélé, ¿debería fichar el Barcelona para sustituirle? De momento el 54% cree que sí, que es necesario fichar, y el 46% cree que no, que tiene suficiente con lo que hay y la cantera del club.
Bueno, pues dividida también ayer, preguntando si era buena o mala la salida, también estaba el pueblo dividido. 3 y 29 de la tarde, 2 y 29, en el 106.3 sigue el deporte en la cadena COPE.
3:30 de la tarde, 2:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Bueno, seguimos en Mediodía COPE, muy pendientes de todo lo que está pasando en Lisboa, con esa semana, con esa Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa que se celebra esta semana. Y aunque muchos jóvenes llevan varios días en la diócesis de Portugal, por Portugal, llegando autobuses y autobuses y autobuses, anoche los peregrinos españoles tuvieron un concierto muy especial en Estoril con músicos y con grupos cristianos. Y entre canción y canción ocurrió esto. El presentador del evento pide la atención del público porque iba a pasar algo especial entre dos jóvenes.
No lo vais a creer lo que se viene. Toca una sorpresa. Necesito que venga aquí Sergio de Granada un momento conmigo. Fuerte aplauso, por favor, para Sergio de Granada. Bueno, ¿hace cuánto conociste a tu novia?
3 años y 3 días.
¿Y dónde está? ¿Cómo se llama?
Aurora, está aquí al lado.
Ay, Aurora, Sergio sube al escenario ante la mirada de Aurora, que no sabía muy bien lo que iba a pasar. Pero hay muchos que se lo lían y sí, se cumplió.
Y quería deciros por qué he elegido este día. Bueno, exactamente ha coincidido que son 3 años y 3 días, pero su número favorito es el 3. Entonces, por eso he decidido pedirle matrimonio hoy. Aurora, ¿te quieres casar conmigo?
Sergio, buenas tardes.
Buenas tardes, aquí estamos.
Aurora, Lisboa. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Oye, Aurora, enseguida vamos a hablar con Sergio porque es el protagonismo por atreverse, pero es que nos hemos quedado sin la respuesta. No te oímos a ti. Dijiste que sí, ¿no?
No lo dije en el momento porque estaba muy nerviosa, pero obviamente sí.
Iba a decir que hablamos de una pedida de matrimonio con mala respuesta. Digo, yo he oído a Sergio contento, no. Bueno, en fin. Sergio, ¿cómo se te ocurre hacerlo de esta forma en Lisboa, con muchísima gente, con un público entregado a las canciones que iba escuchando, delante de miles y miles de personas desconocidos? ¿Cómo se te ocurre?
A ver, lo primero de todo que me incitaron también, porque quien llevaba todo el tema del festival dijo al principio que si alguien quería, se podía decirlo y podía pedir matrimonio. Entonces yo pues dije, bueno, pues puedo aprovechar la ocasión y me lancé directamente. También es verdad que en otro lado no me hubiera lanzado, ¿no?
O sea, que no estaba sido ni mucho menos premeditado, ¿no? Fue una cuestión del momento, que viste la oportunidad y dijiste, pues sí.
Sí, yo lo tenía pensado, pero claro, cuando ya vi que se me presentó una oportunidad grande, dije, hay que darlo todo. Es verdad que yo de primeras, cuando me subí al escenario, yo iba todo muy contento, pero cuando me subí,
ahí viste, muy dijiste, nervioso. Tierra, trágame, ¿dónde me he metido con tantísima gente, totalmente, ¿no? Oye, ¿qué te han dicho tus amigos? Tú, no sé si tienes algunos por allí en esta JMJ.
Algunos no se lo creen todavía.
No se lo creen, ¿no? ¿Y la familia? ¿La familia? ¿Se lo has contado?
A mi madre la levanté a las 3 de la mañana.
Ay, madre.
Porque no quería que se enterara por otros medios. Quería que se enterara por mí. Entonces la llamé y al final me decía, ¿por qué me llama? Y digo, bueno, porque te tengo que contar algo, algo importante. Al igual que a mis hermanos y, bueno, al final de todo, lo más importante es que estamos aquí en Lisboa. Hemos venido con la pastoral universitaria de Granada y doy gracias a Dios por haber conocido a Aurora, que la conocí hace 3 años. La relación empezamos, bueno, por medio de un amigo en septiembre en un cumpleaños. Uh-huh. Y en octubre ya fue todo un poquito más, el hilo fue incrementándose. Uh-huh. Pero sobre todo dar gracias a Dios, porque esto no hubiera sido posible sin él, la verdad. Y a la familia y a todas las personas que tengo allegadas.
¿Anillo ha habido de por medio? Porque claro, si todo ha sido tan improvisado.
Sí, se consiguió uno rápido.
Bueno, bueno, bueno. Lo que no consiga la JMJ, madre mía, no lo consigue nadie. No sé si ya tenéis pensado sitio, fecha, o yo me estoy metiendo en camisa once varas. Es demasiado pronto, ¿no?
Todavía no, todavía muy pronto. ¿Lo veis? Pero sí, tenemos más o menos.
¿Lo veis a bueno, sí, pues contarnos entonces?
Bueno, eso lo ha dicho ella.
Ah, digo, bueno. Me refiero, tenemos que acabar cada uno su respectiva
Sergio, cosa, bienvenido pero... al matrimonio. La última palabra la tenemos nosotras. O sea, hasta celebración.
Ya me está quedando claro.
Bueno, no, primero tenemos que acabar cada uno nuestras respectivas cosas, pero sí es con vista de futuro y de plantearlo ya más seriamente.
Claro, porque tenéis que 22 años los dos, ¿no?
Sí.
Y primero, pues eso, toca acabar estudios, ¿no? Encontrar eso. Son planes más a medio plazo, ¿no? No sé si a largo, pero al menos a medio plazo, ¿no?
Sí, sí.
Oye, Aurora, ¿y tú qué pensaste cuando viste a Sergio subir al escenario?
Yo es que al principio, o sea, al principio se fue directamente con un guardia y yo dije, ¿a dónde va? Le empecé a gritar a mi hermana, le empecé a gritar a Sergio, le digo, Sergio, Sergio, no me hacía caso. Y de repente ya lo vi en el escenario y empezaron a poner la musiquilla así lenta y demás. Y ya cuando me dijeron que subiese, yo ya empecé a ponerme nerviosa, digo, ¿esto qué es?
Bueno, yo me imagino que si a ninguna novia se le olvida ese momento, a ti ya, vamos,
no,
va a ser para la historia.
Delante de casi medio millón de personas.
Es que, madre mía, vais a tener una historia buena para quién sabe si tenéis hijos en el futuro poder contarla, ¿no?
Ojalá.
Sí. Por supuesto, vamos.
Oye, iba a decir que, Aurora, yo no sé si dices, vale, emoción y tal, 500.000 personas... Algo de vergüenza tuviste que pasar, ¿no? Con tanta
muchísima
gente.
Sí, no podía
tembló
ni hablar.
Bastante, estaba, lo digo.
Estaba temblando las manos. No podía ni hablar.
Oye, pero no deja de ser algo especial, ¿no? El que ocurra en ese escenario, en esa JMJ. Sí. ¿Estáis preparados para lo que viene?
La verdad que no.
No.
Pero bueno, no, con la gracia de Dios se puede todo.
Lo importante es tener a Dios en el centro.
Bueno, ¿y qué tal va las cosas por Lisboa? ¿Qué esperáis de esta Jornada Mundial de la Juventud? No sé si es la primera a la que vais. ¿O habéis...?
No, los dos estuvimos en Cracovia, no juntos.
No juntos.
Pero sí, vamos, la experiencia en Cracovia la verdad que también me marcó bastante. Uh-huh. Y esta vez, al estar cerca de mi país, pues dije, bueno, tengo que intentarlo. Es verdad que me costó. Al final vine porque yo sabía por dónde venía ella y dije, bueno, pues ya está, pues me uno con la pastoral. Y porque al principio yo estaba muy con el tema del ejército, pues que sí, que no, que me da pereza, que voy, que no. Y al final pues me decidí. Y la verdad que lo agradezco bastante. Vamos, no tengo palabras.
Ay, qué historia, para la posteridad, para los vuestros y para todos los que nos conocen o los que, bueno, han compartido las últimas horas con vosotros. Sergio y Aurora, que terminéis muy bien la JMJ, que os lleváis sin duda una experiencia increíble y un recuerdo para toda la vida y que, bueno, pues que cuando sea en el futuro, que lo paséis muy bien, que seáis muy felices, ¿vale?
Muchas gracias.
Muchas gracias y buen día.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Algunos este 1 de agosto, lo que es la vuelta al trabajo, les parece eso, un juego de tronos, una auténtica batalla, ¿no? Sobre las presentaciones con esta mítica música de Juego de Tronos, hoy su precuela, La Casa del Dragón, vuelve a ser noticia y en concreto por su relación esta que tiene ya desde hace bastante tiempo con Cáceres. Porque la ciudad no solo ha vuelto a ser elegida como uno de los escenarios de la serie, sino que un empresario cacereño ha adquirido uno de sus decorados más icónicos. Es la Fuente de los Leones, la réplica de la misma que se encuentra, por cierto, en el Patio de los Leones, en la Alhambra de Granada. Pues bien, la fuente ha sido protagonista de multitud de capítulos, la habrás visto si eres seguidor de la serie. Así que, a pesar de ser un atrecho, pues se han hecho fotos allí, bueno, seguidores de la serie, hasta los propios actores, selfies de todo tipo hemos visto en las redes. Es una réplica. Pero pesa más de 3.000 kilos y el precio, atención, 30.000 euros que ha costado. Su propietario es Diego Hernández, presidente del Círculo de Empresarios de Cáceres y dueño también de una empresa relacionada con el cine. Diego, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No es la primera vez que te han intentado comprar esta réplica, porque creo que hasta el Ayuntamiento de Cáceres lo intentó. ¿Qué es lo que te ha llevado a ti a dar ese paso y adquirir la Fuente de los Leones?
Bueno, pues en principio un poco porque yo veía un poco que tenemos aquí una ciudad encantadora, que la de Cáceres, con el tema del cine, pero al principio solo se quedaban imágenes, ¿no? No hay nada que se quedara física como es la fuente, ¿no? Y bueno, esta gente que era la propietaria, que es una empresa especializada en fabricar obras de arte, que es malagueña, uh-huh, pues fabricó una pieza única, que es esta pieza, y bueno, después de la segunda temporada, que nosotros, en la empresa que tengo, en la que se dedicaba a montarla, pues me la ofreció. Lo vi, estuvimos discutiendo un poco el precio y cuando se puso a tiro, pues se la compré.
O sea, que no lo viste publicado en ningún portal, pues de subastas o de tal, sino que a ti te llegó de boca a boca, digamos.
De boca a boca, del dueño. El dueño ya la había alquilado él dos veces a la serie y entonces, bueno, en principio digo, joder, pues si lo compra un tío de Alemania, si lleva la fuente, nos quedamos en Cáceres sin Fuente de los Leones, ¿no? Y un poco así, pues ya empecé a decir, coño, pues esto habrá que solucionarlo, hay que arreglarlo. Y bueno, así un poquito, pues que... pues empezó la idea de decir, bueno, me voy a comprar una fuente y al final, bueno, pues me la he comprado.
Y por ahí en Cáceres, que te han dicho los vecinos, los seguidores de la serie, yo no sé si eres consciente de que muchos igual quieren fotografiarse a partir de ahora, que no tengan cola. No sé dónde tampoco la tienes colocada, porque es considerable en cuanto a tamaño.
Pues sí, mira, la tengo aquí en uno de los almacenes de Grupo Eugenio de Cáceres, ¿vale? Está desmontada, están los leonitos, están los 12 leones metidos en un palé, y luego la cúpula, lo que es la bañera, ¿no?, de la fuente y su granada, pues está puesta. Lo que pasa es que la hemos destapado porque nos lo dijo el periódico y la tenemos abierta. Y bueno, pues la verdad es que desde que ayer salió en el periódico a hoy, pues la gente se pasa por aquí, por el polígono Las Capellanías, a hacerse la foto con la fuente desmontada. Y la verdad es que es curioso porque hay gente que dice, oye, ¿nos podemos hacer una foto? Y sí, y la verdad es que, bueno, tuvieron la oportunidad de hacerla ya cuando estuvo rodando la segunda temporada de La Casa del Dragón.
Oye, ¿qué vas a hacer con ella? Yo creo que te han llamado hasta de bodas, ¿no? Para que estuviese allí. No sé si tienes pensado, no sé, exponerla, tenerla en alguna zona, no sé.
Pues mira, tengo ya hecha casi una lista, ¿eh? De taller hoy me han salido unas cuantas cosillas. La primera es para HBO, ¿vale? Es decir, HBO, tengo el compromiso con ellos de que vuelven otra vez a rodar, lógicamente, aquí en Cáceres, y yo se la alquilo, ¿no? Porque al final...
Lo primero, la serie, nosotros, se ha hecho famosa por ahí, claro, es hija de la
claro,
serie.
Claro, claro. Y luego, aparte, nosotros, pues mi empresa se dedica, una parte de la empresa, pues se dedica al cine, ¿no? Es decir, nosotros trabajamos para el tema de eventos y cine, ¿no? Entonces, lo tenemos como parte de nuestra maquinaria, bueno, pues tenemos una fuente. Luego, bueno, ahí el Ayuntamiento de Malpartida, que también me ha dicho que se la tengo que llevar para allá, para exponerla, porque sabes que allí se rodó el octavo capítulo de Juego del Trono, y la tienen por allí. Pero bueno, hay un hotel en Cáceres que también nos la ha pedido, como un poco para que la montemos dentro y que sea un reclamo. Y bueno, y hay una gente que también se va a casar en una boda, en una finca de Cáceres, que bueno, ya me han pedido precio, a ver qué podía ser para montarlo en la finca, y bueno,
madre,
y tener el día de su boda.
¿Cuántos pretendientes ahí tiene esa fuente? Ver, madre mía.
Bastante. Y mira que nosotros pensábamos solo con el tema de lo de HBO, ¿no? Al final, ya se está moviendo un poco de que después que termine la serie, ¿no? Es decir, o hacer un poco... Hay gente que ya me está proponiendo y dice, oye, si hacemos a nivel mundial la primera subasta de algo de Juego de Tronos real, ¿no?, que pesa 3.000 kilos. Digo, bueno, pues
al final te va a salir rentable lo de apoquinar 30.000 euros, ¿eh?
La verdad es que sí, si seguimos así, sí.
A mí, que nos parece a todos como 30.000 euros, de seguir así, pues no están ni mucho menos nada mal. Diego Hernández, presidente del Círculo de Empresarios de Cáceres, cuando lo tengas claro ya nos dirás en qué acaba la fuente. Sí. Desde luego es una pieza que, bueno, pues que va a llamar y mucho la atención, sobre todo en la provincia. Gracias por estar con nosotros hoy en Mediodía COPE. Feliz tarde.
Sí. Gracias a vosotros.
Y hoy que estrenamos el mes de vacaciones, donde muchos, bueno, españoles están disfrutando del verano, donde vemos viajes a las playas, al pueblo que todos tenemos, pues ¿qué pasa? Porque las ciudades se vacían, las casas se vacían y llega la tentación de los ladrones de lo ajeno.
no me lo podía creer, nunca me lo hubiera imaginado, nunca habían robado pues en mi edificio, nunca. Me sentí súper invadida el saber que habían entrado en mi habitación, que habían abierto todos los cajones y ya todo tirado por el suelo. Estaban abiertos hasta las cajas de los juegos de mesa, como si hubiera podido esconder algo ahí.
Hay los amigos de lo ajeno. Así nos contaba Inés, una joven de Valladolid, cómo le impactó llegar a su casa, que había sido desvalijada por unos ladrones. Ocurrió hace solo unos meses. Ellos aprovecharon unas vacaciones familiares para robarles de todo. Los objetos de valor que tenían, por supuesto, ordenadores, tablets, electrodomésticos, muebles. Y lo que más le afecta a Inma y a su familia, las joyas familiares.
No me lo podía creer, nunca me lo hubiera imaginado, nunca habían robado pues en mi edificio, nunca. Es que nunca había escuchado que hubiera habido ningún susto en ese sentido. Y es que me sentí súper invadida, como el saber, encima, bueno, vi las fotos y el saber que habían entrado en mi habitación, que habían abierto todos los cajones. Y ya cuando entré en mi habitación, bueno, o sea, es que me puse fatal porque ver todos los cajones abiertos, todo tirado por el suelo, estaban abiertos hasta las cajas de los juegos de mesa, como si hubiera podido esconder algo ahí.
Desmontar la puerta o utilizar una ganzúa son métodos habituales, pero hay delincuentes que utilizan otras técnicas más sofisticadas. Es la técnica conocida como impressioning y consiste básicamente en introducir una lámina de aluminio con una llave maestra. Juan Crespillo es experto en en sistemas de seguridad para el hogar y nos explica cómo lo hacen.
Llave maestra normal. Y a ello se le añade una lámina de un metal blando. Entonces lo que va a permitir esto es hacer sencillamente una copia de llave en el acto. Vamos a meterla, vamos a girar a derecha e izquierda, se van marcando los pines, cuando llega a su justa altura la llave abrirá.
Y además, ¿sabes lo que pasa? Que esta técnica no deja, digamos, pistas, ¿no? Daños visibles. Eso de que revientan la cerradura y entonces un vecino te descuelga el teléfono, te llama y te dice, oye, que han entrado en tu casa, que algo ha ocurrido. Así que vuelves de casa, piensas que no ha ocurrido nada y cuando vas a meter la llave en la puerta te das cuenta de que te han desvalijado, te han vaciado la casa. Una técnica más compleja que se une a las habituales. Cristina Morales es portavoz de la Policía Nacional.
También está la técnica del bumping. En este caso se introduce una llave que está modificada en la cerradura y tras dar unos golpes hace que se desbloqueen los pistones moviendo así los bulones del interior y de este modo se permite abrir la puerta. Está el resbalón, que consiste en introducir una pieza de plástico entre el marco de la puerta y el resbalón de la cerradura y se consigue lo mismo, al final se consigue abrir la puerta.
Está claro que los malos nunca descansan. Te doy un par de datos. De enero a marzo se produjeron más de 21.000 robos en España. Es un 2,5% más que el año pasado y ahora en verano todavía es peor. Lógicamente crecen los robos porque dejamos más tiempo nuestra vivienda vacía. De media, los robos aumentan un 7% en estas fechas. ¿Qué consejos podemos darte? ¿De qué manera podemos ayudarte a que, bueno, pues si no ocurra, ¿no? En la medida de lo posible podamos evitar que esto pueda ocurrir. Pues lo primero es no dar pista a los ladrones de que estamos de vacaciones. Cristina Morales nos da claves para ver cómo lo hacemos.
Bueno, pues lo más importante es que nuestra casa no parezca deshabitada, dejar las persianas que no parezcan del todo bajadas o pedirle a alguien de confianza que recoja nuestro buzón. O sea, consejos muy sencillos, pero en realidad muchas veces se nos olvidan.
También suelen despistar a los ladrones, por ejemplo, estos programadores que encienden y apagan las luces o que incluso ponen música de esta forma. Bueno, pues es una manera de decir a los ladrones que estamos en casa. Vamos con otro consejo. No subir a las redes sociales fotos que indiquen que estamos fuera de nuestro hogar, que estamos de vacaciones. ¿Esas de la playa poniendo la ubicación? No. Podemos esperar a compartirlas, nos decía la Policía Nacional. Y ojo también a las aplicaciones que tenemos en nuestro móvil para fomentar la actividad física o aquellas que requieren una ubicación.
Incluso también con aplicaciones, como por ejemplo aplicaciones deportivas que llevamos en nuestro teléfono que nos dicen qué recorrido hacemos. Uh-huh. Y todo esto sin querer es ir mandando información.
La tecnología mal utilizada supone una brecha en nuestra seguridad, pero también nosotros mismos nos podemos poner en riesgo con... Ah, vaya, hablando más de la cuenta.
algo tan habitual como estar en la escalera de tu rellano, ¿no? E ir contando dónde te vas de vacaciones. No sabes al final, tú se lo estás contando a alguien de confianza o a un vecino, pero no sabes eso a dónde puede llegar o quién te está escuchando.
O bajas al bar y se lo dices, ya me voy de vacaciones, no sabes quién está en el establecimiento. La puerta es el lugar más habitual por el que entran a robarnos. Por eso es importante tener una puerta certificada, una buena cerradura de seguridad o una llave tridimensional. Juan Crespillo, experto en sistemas de seguridad para el hogar.
¿Cuántas veces hacemos reformas, ponemos los baños nuevos, la encimera, el último modelo, y no nos acordamos de la puerta? Algo tan fundamental, porque casi todos los robos se producen por la puerta.
En cualquier caso, si finalmente llegas de vacaciones y te encuentras con la desagradable sorpresa de que te han robado, así tienes que actuar.
No hay que entrar, no hay que tocar nada para no mover objetos, no confundir pruebas. Y luego lo que hay que hacer inmediatamente es llamar al 091. O sea, no hay que dudar en llamar a la policía, hay que llamar siempre bajo la mínima sospecha de que hayan podido entrar en el domicilio.
Pues ojalá que no te ocurra, que si aún no te has ido de vacaciones, pues a seguir estos consejos con esta guía, que son consejos sencillos, oye, pero que no conviene de más dejarlos, tenerlos cerca, tenerlos a mano y poder aplicarlos. A quien seguro que no le roban es Ángel Correas, porque está siempre en casa, no se mueve, no se va de vacaciones. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? ¿Cómo estamos? Muy bien.
Y en el tiempo para nuestros oyentes, hoy preguntábamos sobre las famosas cartas, a raíz de lo ocurrido, el intercambio de cartas entre Feijóo y Pedro Sánchez, de... Bueno, pues esas cartas especiales que tenemos guardadas, si nos enviábamos antes, si no, ¿a quién le guardamos un especial cariño por ello? ¿Y qué nos han contado los oyentes?
Pues mira, los oyentes cuentan muchas cosas. Por ejemplo, con una historia muy especial de Amparo. Nos habla del carteo que mantenía con una tía suya.
Y desde que era niña yo guardaba sus cartas, porque me impresionaba mucho que daban muy buen consejo. Esta tía mía, que era religiosa de clausura, y luego se murió y empezó el proceso de beatificación. Y hoy es venerable, y por una de las cosas que destaca es por las cientos de miles de cartas que escribía.
Mira, Amparo, fíjate. Álvaro nos escucha desde Valladolid y su historia también es entrañable.
Y la última carta que recuerdo haber enviado manuscrita fue a los pocos días del confinamiento. Saliendo un día de trabajar de noche, le escribí una carta a mis padres, se la dejé en su buzón y les dejé unas mascarillas que por aquella época no había. Y todavía mi madre guarda la carta con cariño.
Fíjate, el confinamiento, ¿eh?
Lo que tiene, ¿ves?
Sí. Pues bueno, era una forma más de comunicarse, ¿no? Claro. Como no podías ver a tus padres a lo mejor en persona, pues ese sistema de dejar en el buzón lo que pudieran necesitar, como en este caso, pues fíjate, pues fue a través de carta. Bueno, Juana ha vuelto a escribir por carta, mira por dónde, hace poco. Así dice que sigue y está siguiendo una tradición que le dejó su padre.
Yo en Navidad siempre, siempre envío postales. Carta he enviado hace 3 meses a una amiga que a su marido le han descubierto un problema médico y la pobrecita ya estaba muy preocupada. Su padre y mi padre hicieron la mili juntos en la Marina. Desde que terminaron la mili, todos los años escribían una carta por Navidades y se enviaban un décimo de lotería de Navidad.
Mira, justo las fechas esas de Navidad son bastante significativas y se disparan en vía cartas. Bueno, el hecho de mandar cartas siempre ha estado lleno de anécdotas. Por ejemplo, la que nos cuenta José Carlos.
Y guardo todas las cartas de todos los amigos, pero tengo un recuerdo especial, una carta que llevaba correos y por el camino la perdí. Pero milagro, la carta llegó a su sitio con un sello. Y desde aquí quiero agradecer a la persona que lo hizo, porque era una carta bastante importante. Muchas gracias y hasta luego.
Nos ha dejado con la duda aquí, con la intriga de la
¿qué llevaría
importante.
Esa carta?
Claro, qué carta importante. Hay una carta, vete a saber qué.
Bueno, hay cartas que te pueden cambiar la vida, ¿eh?
Sí,
y otras te ponen alegría y otras son disgustos. Las que pone Hacienda, esa malo.
Esa es malo. Y las que pone el ayuntamiento, que dices, esto huele a multa, tampoco.
O impuesto.
Claro. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Hola, Sofía, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, ¿qué nos contáis hoy en la tarde de COPE?
Bueno, tú acabas de volver también de vacaciones, ¿no?
Sí, ayer.
Ayer.
Ya bueno, se me ha olvidado.
Y
en un día. Bueno, yo estoy aquí empezando. ¿Cómo han sido las vacaciones? ¿Han estado a la altura de tus expectativas?
Sí, yo diría que sí.
Bien. ¿Quizá porque no eran muy altas? Bueno, a ver. No. Fuera de bromas. De esto de la gestión de las expectativas se está hablando mucho últimamente, sobre todo a raíz de las elecciones del 23J, ¿no? Y de cómo el que ganó, en realidad, se ha sentido hundido prácticamente en la desesperación, y el que perdió, sin embargo, está eufórico. Y se habla de que es por una mala gestión de las expectativas. ¿Es así? ¿Gestionamos mal las expectativas? ¿Lo podemos aplicar, por ejemplo, a estas vacaciones que muchos están empezando hoy? ¿Cómo lo gestionamos? ¿Ponemos esas expectativas muy arriba o las dejamos muy abajo? ¿Qué es mejor? ¿Quedarse corto o decir, oye, qué frustración, qué mal, no ha salido nada como yo pensaba? Pues de eso vamos a hablar a continuación.
Oye, pues muy interesante, ¿eh? Yo siempre soy de dejarlas abajo, porque así siempre vas a mejor.
De no pero pierdes si no mucho vienes en ese enfadado. Camino.
Si no vuelves enfadado y dices, todo es un asco.
Pero ¿y
no
dónde vale queda la ilusión de ese camino, de ilusionarte por algo, ¿no? Y de decir, esto va a salir fenomenal? También te pierdes todo ese recorrido, ¿no?
Quizá. Bueno, soy práctica. A las 4 de la tarde, Pilar Cisneros con La Tarde de COPE. Cinta Molina estuvo en el control de sonido, David Casado en la producción, Ángel Correas en la dirección. A ti, como siempre, gracias por estar ahí. Buena tarde.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Y ustedes se lo querían perder. Y alguno se quería perder estas emocionantísimas.
Este verano, si desconectas, te lo pierdes.
Ahora vamos a ver qué dicen unos y otros. Lo vemos por orden de aparición.
Alcalde, ¿cuál es la situación ahora mismo?
Pues ahora mismo no hay pocos activos.
He subido a un coche de la Guardia Civil que no está identificado.
Esto supuesto, que parece mentira, ha ocurrido de verdad.
Carlos Alcaraz, buenas noches.
Buenas noches.
¡Qué golazo!
COPE, si desconectas, te lo pierdes.
Soy de Legalitas porque me sale a cuenta. Como cuando lograron que me indemnizaran por la reforma defectuosa de mi casa de la playa. O cuando consiguieron que el taller del coche me devolviera 900 euros por una mala reparación.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Nuevo Electro 3 en el Corte Inglés. 3 días con un 15% de descuento adicional en las mejores marcas de electrodomésticos.
Dyson,
AEG,
Samsung,
Philips,
Balay.
El frigorífico que quieres.
La lavadora que te gusta.
El nuevo respirador.
Nuevo Electro 3. 15% adicional en las mejores marcas de electrodomésticos.
Solo hasta el miércoles 2 en tienda web y app del Corte Inglés.
Alex Putellas avanza con el balón, se la pasa Sandra Sánchez, la karateca entrega el esférico de un patadón a Carolina Marín, la jugadora desvía el esférico con un revés magistral, el balón vuelve a Putellas, Putellas dispara y gol, gol del deporte femenino español.
Juntas con nuestra energía estamos haciendo el terreno de juego más grande. Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol femenino. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El mejor envase para un huevo es su propia cáscara, ecológico, reciclable y completamente natural. Por eso, en las granjas Rujamar los envases son sencillos y solo utilizan cartón reciclado. En ellos encontrarás huevos ecológicos provenientes de gallinas felices en total libertad. Confía en la calidad y el sabor de los huevos de la granja Rujamar.
Al buen tiempo, buena cara. Impulsa tu estado de ánimo con Mood Care de HSN. Fórmula única desarrollada a base de extractos de plantas estandarizados, vitamina B9 y B12, que contribuye a la función psicológica normal. Compra en hsnstore.com. Descuentos diarios y envíos en 24-48 horas. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Felicidades. Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix.
feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Un español que está en las calles de Nápoles, que ahora mismo está celebrando, insisto, el título de Liga. Hola, Javier.
Buenas noches, Juanma, ¿qué tal?
¿Tú de dónde eres?
Yo soy de Puerto Llano.
Vayas donde vayas, el partidazo de COPE va contigo.
Hola, Marc.
Hola, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Muy bien, Juanma, muchas gracias. Aquí estoy disfrutando de todo de Madrid.
¿Es verdad que tú eres fan de los deportes de la COPE, de Tiempo de Juego y del Partidazo?
Sí, y Paco...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el Partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
Un año más, el número uno del deporte.